Striptease, sacando los velos a la información.
Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren.
Fabiana Cantilo canta Amanece en la ruta y con estas primeras luces llega el señor Mariano Pagliari. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Jaime? Mira. Claro, un placer saludarlo. Muy bueno.
Bueno, todo está concatenado, ¿vio?
Gigante,
increíble.
Gigante.
Pocas empresas uruguayas alcanzaron tal nivel de arraigo en la población como La Onda.
Esta empresa de transporte terrestre se convirtió en la marca registrada que representaba la unión, literal, de pueblos y ciudades de nuestro país.
Su forma de dar servicios la convirtió en una empresa que, en los hechos, parecía monopólica, aunque esa figura legal nunca existió.
Cuando los uruguayos iban o volvían del interior, se referían a tomar La Onda.
Pero conectar cada lugar de nuestro país al más alto nivel de frecuencias, puntualidad y confort llevó a esta empresa a endeudarse y enfrentarse ante una encrucijada que ningún ómnibus pudo vadear.
Y tras tapizar las rutas nacionales durante 56 años, desapareció.
Onda dejó la vara muy alta para las empresas que vinieron detrás y pasó mucho tiempo para que se acercaran al nivel de excelencia que sostuvo durante tanto tiempo.
Los invitamos a acompañarnos en el viaje de la emblemática flota de ómnibus que más kilómetros recorrió.
En este Striptease,
con mucha onda.
La década del 30 del siglo pasado, dado el contexto nacional e internacional, vio el nacimiento de grandes empresas uruguayas, con Aprole, CUTSA, por ejemplo, producto de la unión de pequeños propietarios que consolidaban unidades mayores para intentar ser más eficientes.
Sin inversión extranjera, con gestiones entre distintas cooperativas y el ojo atento del gobierno de facto de Gabriel Terra, el 20 de octubre de 1935 nace la Organización Nacional de Autobuses, ONDA.
Duaner Martínez, hecho fue profesional de ómnibus y afirma que su vocación nació gracias justamente a La Onda.
Duaner ha dedicado gran parte de su vida a documentar su historia, la de Onda, describiéndose él mismo como un coleccionista fanático.
La Onda arranca en 1935 con Eloy Peraza. El hombre había carrozado un Forte para 8 personas, lo adaptó al estilo ómnibus, estamos hablando de una cachila un poquito mejorada, un Forte partía de Colonia hacia los distintos destinos y se van formando pequeñas subempresas. Una de ellas es Cauda. En el momento que se ve que se podía asociar con más gente, lo que hacen es juntarse las demás empresas y, bueno, pasa a llamarse ONDA, Organización Nacional de Autobuses, que era CUBE, Cauda, Cooperativa Durazno y Cooperativa Colonia. Y se juntan en 1935 y ahí se forma ONDA.
Bueno, qué joven suena Duaner, ¿eh? Uno piensa en la historia de La Onda y...
Y cuánto material y cuánta cosa me quedó afuera por la extensión del informe. La verdad que... Y lo vamos a invitar a Duaner al programa porque hay mucho más para hablar.
Peraza, que lo aludía justamente en el entrevistado recién, sacudía a los pasajeros en carreteras que eran todavía pésimas, pero los entregaba a domicilio en una trayectoria que terminaba en Colonia del Sacramento.
Los comienzos fueron heroicos, pues el viaje demandaba entre 10 y 12 horas, siempre que hubiera buen clima, con escalas en San José de Mayo, Esilda Polié, Colonia Suiza, Colonia Valdense, Rosario y Juan Lacase.
La sede central estaba en la Plaza Libertad, designado el kilómetro cero de la República, rodeada de cafés, restaurantes, parada de taxis, puestos de diarios y revistas.
Meses después de su inicio, ONDA ya anunciaba los horarios de salida a Colonia en 5 turnos, con combinación a Juan Lacase y al actual Tarariras, que por aquella época se llamaba Polo Joaquín Suárez.
También anunciaba un viaje diario a Piriápolis, Punta del Este y Durazno, y pasaba por Canelones y Florida.
La flota inicial se componía de 32 ómnibus con capacidad cada uno para 20 pasajeros. Y a los pocos meses anunciaba la anexión de la cooperativa Durazno, llegando a 45 unidades.
Y así fue que la empresa decidió numerar los coches, pero dejando afuera los números 13 y 17, aceptando la supersticiosa sugerencia de los choferes.
Arrancó con las pequeñas bañaderas y algunas no tan pequeñas, esas bañaderas de distintas motorizaciones que habían Chevrolet, habían Ford, medias trompuditas, tipo los buses escolares estos que vemos en Estados Unidos. Arrancó con esos camioncitos recarrozados, digámosle, por las rutas nacionales, que eran rutas que estaban en muy mal estado, y la Honda mandó a hacer rutas nacionales para tener más destinos. O sea, el tema de las termas, la Honda trajo desde Estados Unidos maquinaria vial para darle al estado y que le hicieran rutas. Fíjate a qué punto llegaban.
Bueno, sí, sé que tú planeas ir.
El 13, la Jetta, y el de 17...
La desgracia.
Mirá vos, no sabía eso. Una característica de Honda fue ser innovador desde el principio, y al poco tiempo ya anunciaba que el servicio a Colonia era directo y combinado con el vapor que iba a Buenos Aires.
Sucesivamente se fueron adquiriendo más unidades de diferentes marcas, como Aclo.
Me acuerdo las Aclo.
Que fue el primero con motor diésel. Krupp, Henschel y Mercedes-Benz, todos carrozados en Uruguay.
Comenzaron a tener más capacidad, e inclusive los armaban con el techo más alto, lo que permitía por primera vez que un pasajero parado no tendría necesidad de encorvarse.
El primer directorio estaba presidido por el señor Juan Bomio, y entre otros, estaba integrado por José y Gerardo Añón y Alfredo Bendito, que 2 años después integrarían CUTSA.
Bueno, la planta de CUTSA se llama justamente José Añón.
José Añón, exactamente.
Juan Bomio tenía fama de trabajador incansable que recorría la carretera con su propio automóvil, realizando severas inspecciones a los coches en servicio.
Duaner Martínez se refiere en reiteradas ocasiones a la forma de liderar la empresa que tenía el directorio.
Yo siempre digo que la manera de llevar la empresa y las ideas que ellos tenían parecía una empresa dirigida al estilo de Estados Unidos, porque era muy de avanzada en lo que era el trato del cliente, aunque, bueno, parte de las deudas también se decía que por brindar un muy buen servicio, si en la loma de aquella colina viven 2 personas, no importa, tenemos que tener una agencia y poner 2 ómnibus al día por lo menos. Eran muy esmerados en los servicios, bueno, y tratar de llegar a todos lados.
On the road again. I just can't wait to get on the road again.
Y claro, se transformaban la sede de la Honda en cualquier pueblo con 2 personas en la referencia de esa localidad.
Sí, sí. Algo que me quedó afuera antes de que me olvide, esa minuciosidad que tenía para trabajar, tanto Bomio, algún otro gerente, pero después yo nombro a Duane Martínez, a Julio Núñez, que fue el más emblemático. Tenía la costumbre, por ejemplo, de subirse a los coches y cual inspector de hoy, pero con mucho más minuciosidad, si la ventanilla hacía tic, tic, ya apuntaban y cuando llegara se cambiaba. ¿Me explico? Era una minuciosidad.
Impresionante. Se pintó toda la flota de un color uniforme, el blanco, y una franja formada por 3 más finas, la primera y la tercera celestes y la del medio roja, sobre la cual estaba escrita la palabra Honda en letras blancas orladas de negro.
Según el libro Había una vez un galgo, del autor Mario Luis Pienovi, se eligió este color pues al parecer la mayoría de los que dirigían la Nobel Cooperativa eran del Partido Nacional.
También agrega que las franjas celestes y rojas eran producto de que muchos de sus directivos eran partidarios del Club Nacional de Fútbol. Un Añón fue directivo de fútbol.
Exactamente. Pero hay algo más. Ese afecto por Nacional llevó a elegir el galgo como emblema identificador. ¿Por qué? Porque en el Parque Central se corrían por aquella época carreras de galgos. Había un canódromo a las que eran muy aficionados y la mayoría de los integrantes de la directiva, que inclusive eran propietarios de perros corredores, ¿no?
Pero casi una década antes, 1926, en Estados Unidos, se fundaba la empresa de ómnibus Greyhound, palabra que en inglés identifica justamente al galgo.
La empresa Greyhound había elegido exactamente el mismo símbolo después de escuchar a un pasajero decir que el ómnibus corría como un galgo.
Esta empresa entabló su juicio a Honda por usar el galgo como símbolo, pues ellos lo usaron primero, pero la Honda le ganó el juicio.
La empresa Greyhound de Estados Unidos tiene un símbolo que es prácticamente igual. Nada más que el perro va más parado. Y lo hemos visto en películas de Estados Unidos. La Greyhound hace una demanda a la Honda acá en Uruguay por apropiarse indebidamente del símbolo. Viveza criolla, empiezan a mirar y dicen, ¿ustedes se dieron cuenta que el Greyhound, el perro que ellos tienen pintado, se dieron cuenta que es hembra? ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un pincel y le vamos a pintar pene a todos nuestros perros. Y así se le ganó la demanda a la Honda, y por eso siempre se dice que el galgo de la Honda es macho y tricolor.
Oh, meu galgo de corrida, quando morrer vou deixar.
Eso, viveza criolla.
Qué brillante.
Eso, viveza criolla.
Qué brillante. De todos modos, en el libro de Piovani y en algunos blogs hay más diferencias. Y las destacan, y fue lo que presentó la Honda.
Como descargo.
Como descargo, exacto. Hay más cosas. Pero el pene, el miembro viril del galgo, es el que gana, es el que termina ganando.
Era costumbre de aquellas épocas que los autobuses desde el interior recogieran a los pasajeros en sus casas. Costumbre que se extendió por lo menos hasta 1942.
Pero con tal expansión, Honda no pudo quedar ajena a los accidentes. Registrándose el primero el 16 de mayo de 1937, cuando en pleno Montevideo la línea que iba a cubrir el recorrido a Durazno embistió una vaca.
¿En Montevideo?
En Montevideo.
El Chevrolet modelo 35 con el número 39 chocó contra un árbol y se registraron 7 heridos.
Este mismo crecimiento llevó a aggiornar el estatuto de Honda el 6 de mayo de 1940, momento que se transforma en sociedad anónima, pasando a llamarse Honda Sociedad Anónima.
Ningún accionista podía ser dueño de más del 10% del total de los coches de la sociedad, y las entradas de las empresas serían divididas de acuerdo a la cantidad de kilómetros recorridos.
En este reparto de ingresos se incluía no solamente el transporte de pasajeros, sino también de encomiendas, el otro gran rubro de la empresa.
Otro de los grandes cambios del nuevo estatuto era que cada propietario ya no debía hacerse cargo de la reparación de la unidad. Se crearon los talleres especiales y comunes a tales efectos.
El secretario general del nuevo directorio era Julio Núñez, hombre sumamente respetado por su minucioso manejo administrativo y contable, nombre que será emblemático y ostentará el cargo de gerente general en la época de oro de la empresa.
Para llegar a esa época de oro, Honda tuvo que atravesar una negra noche, ya que el mundo veía cómo las grandes potencias bélicas comenzaban a mirarse con recelo. Acá mencionan el ruido característico de los ómnibus de la Honda. Bueno, ahí Fablet sabrá más que nosotros, sí. Pero claro, lo que pasa es que eran diésel los ómnibus y estaban todo el tiempo, estaban prendidos.
Moderando continuamente.
Moderando, entonces sí. Pasaban, no sé si horas, pero muchos minutos estacionados todos los ómnibus ahí en la
Plaza Cagancha.
En la Plaza, sí. Cagancha,
ya vamos,
¿no?,
a llegar, estos son los GMC.
Son los que hablaba el otro día del tipo de ómnibus y de combustible que llevaban ahí. Dice, por ejemplo, Elisa, un chofer le decía en plato volador. Acá dicen que hay una chamarrita de la Honda, un jingle.
Ah, lo vamos a escuchar. Tenemos.
Sí. La escuela pública del interior se desarrolló en gran medida gracias a la Honda, nos dice el querido amigo Jorge Miguel desde Florida. Honda, las Fiat viajeras, las importó para repartir. Qué buenos recuerdos de la Honda. Mi padre era visitador médico y viajero de Honda de niño. En algunas giras lo acompañaban los choferes y guardas, se saludaban por sus nombres. Claro. Qué nostalgia. Mi papá era el encargado de que los motores funcionaran. Dice este mensaje, y José le manda un gran saludo a Duaner, un gran compañero y un gran amigo.
No solo la incorporación de la Fiat viajera, sino de las camionetas Forson.
Acercate al micrófono.
Las camionetas Forson, lo que eran los furgones Forson, también se utilizaban para el transporte de cartas. Le aclaro que la Forson, su velocidad máxima es de unos 40 a 50 kilómetros en la hora, así que tardarían un poco.
Demoraban un rato más, ¿no?
Bueno, el bar de la Honda de la Teja, cuando llegaba a ese GMC, era música, y ver al chofer era como ver un piloto de Panamérica, dice Alejandrito. Dice, vomité unas cuantas Hondas fumando Dorothy. El Melo, la Honda levantaba a los pasajeros desde sus casas, claro, un rato antes de la hora de partida. Claro. Mi padre y mi abuelo le reparaban las tapas de cilindro a los motores de GM. Todavía tengo una tapa acá que era de ellos. Recuerdo la gran Marosa de Giorgio, todas las tardes se sentaba en los taburetes de la Honda de Salto, dice Alicia. Bueno, qué lindo recuerdo que está trayendo este striptease que realizó Mariano Pagliari, que estamos contando. Y esos pormenores a los que hacíamos referencia que hicieron atravesar esa negra noche a la onda, que tuvieron que tener una gran creatividad para mantenerse, los vamos a conocer en el segundo bloque.
Eso, cuando sigamos poniendo a la onda
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Esta es la historia de un perro que recorrió la campaña, anduvo muchos caminos y cumplió muchas hazañas, cruzando ríos y arroyos, pasó lluvia y temporales, para llegar siempre a tiempo a todas nuestras ciudades. Hasta el último rincón de cada departamento llegó aquel galgo tobiano como flecha contra el viento. La sabra de querer.
Bueno, estamos escuchando justamente la chamarrita de la onda que la pedían los oyentes. Ahora después la vamos a seguir escuchando. Qué nostalgia es la onda, dice Charo, siempre viniendo de Rocha, Montevideo Rocha. Tratando de cortar rutinas. Después, sin asiento jamás. Mirá, dice, claro. Dice acá. Charo, y tenemos una cantidad de mensajes. Bueno, muchas gracias a
azafatas.
Bueno, sí, claro, muchos mencionaron las azafatas. Uh-huh. Muchas gracias a Osvaldo Torres, que dice que se podrían escribir varios libros sobre ella. Un comentario respecto al supuesto reclamo de Greyhound por el asunto del uso del galgo. En realidad, no hay elementos que documenten el supuesto reclamo de la empresa americana. Creo que lo del sexo fue iniciativa de la propia onda para evitar eventuales reclamos.
En el libro de Pegoni está la demanda.
Uh-huh. Sí. Bien. Sí. Un detalle, aquellos que hayan viajado en el último asiento, el asiento de atrás de la onda, a veces había alguna pérdida de gasoil, te agarrabas unos mareos atrás.
Bueno, dice no, y además eso sumado a que se podía fumar.
Claro.
Claro.
Era terrible. Bueno, ¿cuántas veces uno se descompuso por el olor a gasoil cuando estaban pistoneando ahí ¿qué tenías? ¿Una veintena de ómnibus? Era terrible. Era bravísimo.
Eran varios juntos por salir. Así.
Onda nació en 1935, producto, como dijimos, de la unión de varias cooperativas de transporte.
Y merced a un férreo y minucioso liderazgo de sus consejos directivos, la empresa fue creciendo hasta convertirse en la empresa líder del rubro transporte carretero.
Pero antes de llegar a una época que fue de oro, hubo una muy mala.
Esto sucedió cuando en septiembre de 1939 estalló en Europa la Segunda Guerra Mundial, que impuso un racionamiento de insumos importados, tales como repuestos, cubiertas y el combustible derivado del petróleo.
Esto obligó a la empresa al uso de gasógeno en muchas de sus unidades.
El gasógeno era un gas para alimentar el motor, obtenido a partir de la combustión incompleta de leña que se hacía en un quemador ubicado en la parte trasera del vehículo. Imagínese si el gasoil le daba náuseas, este humo lo que sería.
Qué impresionante. Los coches requerían constantes reparaciones y cada unidad duraba pocos años, ya que los caminos en su mayoría no estaban asfaltados, mucho menos hormigonados.
No obstante, a mediados de 1940, Honda se había convertido en la mayor empresa de transporte carretero del país por el número de sus unidades y por la cantidad de boletos vendidos.
Esto fue posible porque cada empresa menor de transporte del interior durante los años de la guerra decidía unirse a la Honda para tratar de subsistir.
Uh-huh. Así, extendió sus líneas en servicios locales, como el de Castillos a Chuy con extensión a Santa Victoria do Palmar, o el de Carmelo a Mercedes, o el de San José a Canelones y Santa Lucía, y una larga lista de pequeñas distancias, todas cubiertas por el galgo.
¿Te acuerdas dónde estaba la onda en San José?
En la plaza donde estuvo la cita.
No, en 33 pegados al Banco de Seguros. Está el Banco de la Caja Obrera.
¿Dónde está la pasiva?
¿Dónde está la pasiva?
Ahí está.
Que después de la onda hubo una heladería.
Exactamente.
Y ahora está la pasiva. Bueno, perdón por este desliz.
Este maragatismo, digamos.
El desarrollo de la onda siguió imparable y en 1947 llegaron los primeros autobuses equipados con motor trasero a gasoil. No, la heladería estaba como parte de la onda.
Ah, estaba dentro de la onda.
Adentro de la onda.
Por eso confundí con la cita que tenía el bar de la cita, que fue famoso después.
El bar de la cita fue famoso después.
Exactamente. Se refiere a los GMC.
Los GMC.
Que estaba, el interior estaba diseñado con cómodos asientos reclinables, ventanillas de correr con cortinas de tela y compartimento para equipaje debajo del piso.
A este nuevo modelo de onda lo llamaron Ola Marina, pero dado que no tenía luneta trasera y en su lugar había un vidrio oval con el logo de la empresa, se los conoció popularmente como huevos.
Los GMC eran lo más moderno a nivel mundial y llegaron a ser el emblema de onda, registrándose viajes de sus directivos a la fábrica en Estados Unidos para la adquisición de las unidades.
En diciembre de 1953 llegaron a Montevideo los primeros 10 autobuses GMC modelo PD4104 que habían sido desarrollados por Pontiac en Michigan, en los Estados Unidos.
Si bien tenían mecánica similar a los anteriores y estaban construidos en aluminio, su diseño era mucho más moderno, la suspensión era sensiblemente mejor, contaban con aire caliente en la cabina y el baúl para equipaje era muchísimo más grande.
Honda los denominó Centellas 54 o Centellas de Plata, pero en el lenguaje popular fueron conocidos como galpones, pues su interior era mucho más amplio que cualquier autobús conocido.
Estos coches fueron asignados a las líneas de Colonia, Salto, Tacuarembó, Rivera, Maldonado y la nueva línea Amelo.
Pero en el año 1955 se registró el peor accidente de la historia de la Honda.
Sobre este dramático escenario de río desbordado y aguas turbulentas, se desarrolló el trágico episodio. Desde este puente, la fuerza de la corriente arrastró hasta el fondo limoso del río al ómnibus con 24 pasajeros, que hallaron la muerte casi sin saberlo, ya que según declaraciones de los sobrevivientes, nunca se pensó en ese desenlace. Llega el intendente de Canelones, señor Rivera Berreta, acompañado de autoridades militares. Este es el vehículo trágico, embarrancado a pocos metros de la orilla. Soldados del Regimiento 4 de Artillería y elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron a su cargo la dolorosa tarea del rescate de los cuerpos, mientras desde las riberas la población acongojada asistía a las últimas escenas del drama que tantas vidas costara y que abriera tan honda herida en nuestro sentimiento.
Duaner Martínez recuerda, junto a una historia posterior muy emotiva, estos accidentes.
El 18 de julio de 1955, donde fallecieron 27 personas en el puente de San Ramón. Yo después de lo que me encargué fue encontrar ese ómnibus, restaurarlo un poquito, porque el coche estaba funcionando, le dimos una mejora en la estética, y bueno, Américo Martínez había sido el chofer de ese momento, y yo que soy Martínez de apellido, me encargué de terminar 55 años después de la tragedia de 55, el viaje que Martínez no pudo terminar y pude terminar el viaje. Y lo más emotivo de eso, que era algo con mucho respeto y un pendiente que yo tenía que terminar el viaje, fue que ese día logré juntar al bombero, que esa noche hizo el rescate con 92 años, y una sobreviviente, gracias a él, de 97, que nunca más se volvieron a ver, y 55 años después le pudo dar las gracias.
Se le atribuye a Julio Núñez, el más emblemático directivo de la empresa, la siguiente frase. Nunca sabré si nuestros autobuses de larga distancia salen a las 3 de la madrugada porque es la hora que nos conviene o porque es la hora a que salen los diarios.
Los diarios llegaban por onda al interior y a esa hora de la madrugada se veían llegar a la Plaza Cagancha los camiones del día, la mañana y el país, bueno, el país estaba al lado, ¿no?
Sí.
Corriendo como desesperados para encontrar lugar en las bodegas con las últimas noticias del Parlamento, del deporte y las necrológicas recién impresas.
Los límites de onda se extendieron entre 1960 y el 70 mediante servicios combinados que llegaban hasta Río de Janeiro y Lima en el norte y hasta Santiago y Mendoza en el sur.
Por ese entonces llegó a tener 4.800 accionistas, 2.200 empleados, alrededor de 240 unidades y entre 80 y 90 agencias solo en Uruguay.
Cada día sus unidades recorrían 80.000 kilómetros y consumían 30.000 litros de gasoil.
En el correr de 1970, Honda incorporó los autobuses GMC modelo 4107, con la característica de que su carrocería tenía una ventana en un desnivel del techo, lo que le daba aspecto de tener una joroba, razón por la cual se los conoció como camellos.
Al año siguiente arribaron 6 unidades del último modelo GMC con más capacidad, tenían 49 asientos, baño y aire acondicionado, y eran los camellos largos.
Al desembarco, directores de la empresa realizan un pequeño viaje experimental para comprobar el alto grado de confort que brindan los lujosos autobuses. Finalmente son transportados a los talleres de Honda para su revisión final y ser librados de inmediato al servicio.
Fueron afectados a las líneas de Punta del Este, Rivera y Paysandú, y cuando llegaron realizaron un desfile por 18 de julio precedidos por la unidad pionera, la Ford T número 1.
Iniciando la década del 80, la empresa decidió agregar la palabra Honda en rojo en la parte delantera de todos sus coches, que ascendían a casi 350 unidades.
Cuando se cierra la división GMC, le pasan a comprar ómnibus a la TMC, Transport and Manufacturer Company, que era la competencia de GMC, que son los ómnibus que vemos hoy día por 18 de julio cuando están haciendo las filmaciones. Esos son los TMC que eran de Honda. Y después se cierra con el recordado Mercedes alemán, el Concorde, que ya eran blancos, no eran de aluminio. Y bueno, un poco fue el tema de la tablita, cuánto habían salido esos coches y después cuánto terminaron saliendo. Y bueno, ahí fue donde empezó barranca abajo el tema de la economía, ¿no?
El día que no llega y dura es la noche.
En 1982 Uruguay aplicaba el sistema conocido como la tablita, recordemos, ¿no? Una cotización prefijada para el dólar con respecto al peso uruguayo, que según el gobierno de facto, la dictadura de ese momento, permitía hacer previsiones y no especular con su valor que pudiera subir de repente.
Pero el gobierno anunció un feriado bancario, la devaluación del 100% del peso respecto del dólar y la rotura obvia de la tablita. Y quienes tenían deudas en dólares se encontraron a la mañana siguiente con el doble de esta deuda.
Y el dólar saltó de 13 pesos a 48 de un día para el otro. De 13 a 48.
No me acordaba el número exacto.
No, sí. Después al otro día bajó a 36, creo. Uh-huh. Y bueno, está. Pero fue terrible.
Todos patas para arriba.
Noviembre de 1982.
Antes de las elecciones.
De las elecciones de las internas. De las letras.
De las internas de las letras, estaba prescripto el Frente Amplio.
Estaba proscripto.
Proscripto el Frente Amplio, exacto.
Y también el Por la Patria, que también. Ahí es cuando nace Adelante con Fe.
Exacto.
ACF.
Ahí está. Uh-huh.
Bien, Honda se había endeudado en dólares justamente para comprar los últimos 20 autobuses Mercedes-Benz con el Banco de Crédito y todavía mantenía las deudas anteriores a la divisa norteamericana. Imagínense, si debías un dólar a 13 pesos y al otro día debes ese dólar te cuesta 48, claro. Saca la cuenta.
No hay 5 más mínimo.
No hay deuda que aguante.
Exactamente. Bueno, en ese momento trabajaban en Honda unas 2.500 personas y la situación fue empeorando, a pesar de introducir algunos cambios.
3 años después aún debía 5 millones de dólares, a pesar de contar con un activo de 22. Pero el apoyo político necesario para encaminar la situación nunca llegó.
No obstante, los uruguayos podíamos ver y escuchar un comercial en televisión, año 1985, que mostraba un galgo corriendo a toda velocidad y en cámara lenta.
We'll be right back. Onda, 50 años dedicados a su gente.
En 1987 el semanario Búsqueda, en su portada de la edición del 21 al 27 de mayo de ese año, titulaba «La empresa Onda está al borde de la quiebra» e informaba que su pasivo ascendía a 14 millones de dólares y ya no podía hacer frente a los sueldos de los 2.400 trabajadores.
En 1990 la escribana Elizabeth Bouvier le informaba al Parlamento que la rendición de ingresos de la empresa no conciliaba con la contabilidad.
En 1991 se dio el cierre definitivo de la empresa.
No hay otra empresa que haya generado el recuerdo y el anhelo de volver a ese Uruguay de antes, lo que generaba la Onda, desde repartir los diarios, servir como reloj para los paisanos del pueblo, que cuando pasaba el coche de la Onda eran las 10 de la mañana en punto, llevar los niños a la escuela, las encomiendas. Fue un ensanche para el país y algo de lo cual el país dependía, ¿no?
Amanece la ruta, no me importa dónde estoy.
Cuando cerró la Onda fue dramático para los diarios, pues era perder el medio de transporte, muchas veces gratuito o extremadamente barato, lo que obligó a tener que armar sus propios y costosos sistemas de distribución. El diario El País, por ejemplo, fue uno de los socios de Tiempos en aquel momento.
Hoy lo decía. También fue muy difícil para que las compañías privadas le devolvieran al país una adecuada red de transporte.
Porque además en ese momento ya eran competidores, pero
no
muy
podían
pequeños.
Exacto,
no podían con Onda. Estaba, digo, en el caso de San José tenías La Cita, tenías
sí. Onda. No sé si estaba Codmi todavía, pero para el este recién comenzaba Copsa, por ejemplo.
Uh-huh. Exactamente. El Tiempo evidenció que le debíamos a la Onda su cobertura de todos los rincones del país.
¿Por qué Onda puso Uruguay sobre ruedas durante buena parte del siglo XX, entre el 35 y el 91?
Ninguna otra empresa regional tuvo en esos tiempos una cobertura que llegaba hasta Córdoba, Mendoza, Asunción, Porto Alegre, con unidades muy modernas que eran la envidia de los países vecinos.
Onda llegó a instalar hoteles, como las cabañas del Tío Tom en Punta del Este, un hotel termal en Salto, además de sucursales y agencias en ciudades y pueblitos de tres países.
El catálogo del London París no se entiende sin las entregas que hacían la Onda o el ferrocarril.
Y cuando Onda tenía que repostar combustible y descansar pasajeros, allí nacía una estación de servicio y un parador.
Escuelas, comisarías rurales no hubiesen sobrevivido sin la Onda, que transportaban gratis a maestras, alumnos y policías.
Para mí fue una escuela, yo llevo el transporte en la sangre, yo soy chofer. Cuando veías el servicio a bordo, cómo se trataba a la gente, ese Uruguay de antes, los choferes jubilados, cuando nosotros hacemos encuentros de Onda, que yo como coleccionista a veces hago alguna exposición, y vienen y te contaban de que un nudo de la corbata mal hecho ya estaba suspendido un día, tratás al cliente como un amigo, no como un pasajero. En aquel momento daba el tiempo para esperarlo en la puerta de la estancia y un largo etcétera de cosas, y llevar el diario. Como que todo giraba en torno a ello. La Onda, podríamos estar horas hablando de lo que significó para todo el país. Y los paisanos de afuera, hoy día, te dicen, me voy a tomar la Onda de Núñez. Estar por 18 de julio, que me ha pasado venir por el ómnibus en un recorrido de la 60 o la 142 cuando andábamos por 18, y que una mujer joven, una muchacha de 25 años, ponele, me diga, no me avisen la Onda, y esto fue hace 3 años.
Todo tiempo pasado fue mejor.
Con la desaparición de la empresa, muchos de sus ómnibus fueron vendidos y gracias a ellos lograron sobrevivir desperdigados por el país o en el extranjero.
Así quisimos poner a la Onda
en su sitio.